estudiantes.es. Busca tu ubicación en ambroestudiantes.es. Desde 499 euros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra cuenta con 36 pacientes en lista de espera para un trasplante de órganos y desde las asociaciones quieren animar a la ciudadanía a ser la pieza que otros necesitan mediante la donación de órganos, además de rendir homenaje a donantes, familiares y equipo médico que hace todo esto posible. Soy Alberto Sanz, escuchas La Mañana de COPE. Vamos con más noticias.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En este miércoles 7 de junio tenemos que repasar actualidad. Ahora mismo en nuestra comunidad tenemos temperaturas que rondan los 21 grados de Pamplona, 20 en Estella y Tafalla, 21 en Elizondo, 21 en Sangüesa y 24 en Tudela. Vamos a tener una jornada de nuevo con nubes. Ya saben, esta primavera que está siendo un poco extraña, que sale el sol, luego hay nubes y luego hasta llueve un poquito. Nosotros, unos consejos y continuamos.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia del día que viene de esta mañana, que ha sido localizado el cuerpo del bañista desaparecido la tarde del martes en el pantano de Ayoz. La mala noticia es que se ha encontrado sin vida, pero por lo menos ya han podido esos efectivos del Grupo de Rescate Acuático de Servicio de Bomberos de Navarra finalizar sus trabajos, lamentablemente, de la peor manera.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Invierte en bolsa con el nuevo broker online de Caja Rural de Navarra. Una herramienta para comprar o vender en bolsa de manera intuitiva, moderna, sencilla y segura. Además, hasta el 31 de diciembre puedes disfrutar de 2 meses sin comisiones de compra-venta en acciones nacionales e internacionales. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldenavarra.com. Promoción válida para clientes de Caja Rural de Navarra que abran una cuenta de valores a través del broker online hasta el 31 de diciembre de 2023. Gastos de corretaje, cánones, diferentes gastos de mercados financieros y custodia a cargo del cliente desde la apertura de la cuenta de valores. Pasados los 2 meses de la promoción, al cliente se le aplicarán las comisiones de compraventa de valores nacionales e internacionales que consten en el contrato tipo de custodia y administración de instrumentos financieros de Caja Rural de Navarra y sus correspondientes anexos y que se entregará al cliente con la apertura de la cuenta de valores. Promoción válida para una sola cuenta de valores por cliente y excluidos clientes que ya tienen una cuenta de valores en Caja Rural de Navarra.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 23 minutos de este miércoles 7 de junio. Nos vamos a esta hora hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tocayo. Y como has comentado, ayer día de preocupación en Tierra Estella por dos desapariciones. Una vecina de Aizpún, en el Valle de Goñi, Lourdes Berrondo Calvo, de 79 años, se extraviaba ayer por la tarde y, por fortuna, era encontrada a primera hora de la noche tras un dispositivo de búsqueda en el que participaron, además de las fuerzas de seguridad, voluntarios, unas 35 personas. Y la mala noticia, lo acabas de contar, el Grupo de Rescate Acuático de los Bomberos de Navarra ha localizado hoy a las 10 menos 10 el cuerpo sin vida del joven de 20 años de Cizur, desaparecido en la tarde de ayer en el pantano de Ayoz. Junto con otro amigo se introdujeron a nadar en el llamado regacho de Martín, en una manga hacia la bahía de Úgar, en donde la profundidad del embalse se acerca a los 15 metros. Hoy ha sido encontrado el cadáver, al que se le realizará la autopsia para conocer las circunstancias del trágico suceso.
Alberto, agradecer por supuesto a toda la gente que ha participado en esas dos búsquedas y operaciones, porque su trabajo, como siempre, pues es magnífico.
Así es, una con final feliz, otra con trágico desenlace.
Un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y dejamos Estella y llegamos a Pamplona. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues también preocupados, ¿no? Y tristes por ese suceso que contaba nuestro compañero Alberto Araiz. Pero bueno, yo te vengo a hablar de otro tema, y es la primavera. La primavera que sepa, según acaban de decir desde la delegación de la EMET aquí en Navarra, ha sido seca y cálida, por si no te habías dado cuenta. Sí que es cierto que al final de mayo, pues bueno, ha llovido, pero de forma torrencial. Por lo tanto, tanto, no ha minimizado prácticamente nada la situación de sequía en la que nos encontramos en Navarra. El verano se prevé con temperaturas más altas de lo normal, también continuarán las tormentas y se ha mostrado Pello Oria, delegado de la EMET aquí en Navarra, muy preocupado por el riesgo que vamos a tener de incendio forestal.
Vamos, mucho calor y riesgo de incendios otra vez.
Un verano muy complicado.
Esperemos que hayan hecho las tareas desde el gobierno para que esa complicación no se agrave.
Efectivamente.
Gracias, Esther,
hasta
como
luego.
Siempre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Buscas una formación con buenas salidas profesionales? Conoce Foro Europeo y sus títulos de grado medio, superior o dobles grados de FP en las áreas de empresa, deporte y audiovisual. Todos oficiales del Gobierno de Navarra, con acceso directo a último año de grado universitario en el extranjero. Infórmate en foroeuropeo.com y matricúlate en tu futuro.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se circula con normalidad por la red de carreteras de la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos ahora mismo 6 carreteras cortadas y tenemos que volver a lamentar 2 sucesos en carretera. Se sale de la vía en Pamplona y da positivo en la tasa de alcoholemia. Y también que se ha inmovilizado un vehículo en Cadereyta al arrojar a su conductor positivo en drogas. Por favor, al volante 00 de alcohol y drogas. Y como siempre, agradecer a Policía Foral y Policía Municipal su trabajo y su labor.
María, qué cool te veo, ¿te has hecho algo?
Claro, el tratamiento Cool Sculpting de Monísimas y estoy encantada de haberme quitado los michelines que se me resistían. ¿No lo conoces?
No, cuéntame.
Mira, Cool Sculpting es un tratamiento que utiliza la tecnología del frío para congelar las células grasas, logrando eliminar para siempre la grasa localizada de abdomen, brazo, muslos, papada, sin cirugía, sin dolor y en 2 sesiones se ven resultados.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. Irún Larrea 17 bajo, Mendebaldea, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos con la previsión del tiempo para mañana desde AEMET. Nos la acerca Javier Andrés.
Buenas tardes. Mañana en Navarra hay probabilidad de lluvias y chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas. Tendremos en el cielo intervalos nubosos con nubes de evolución. Las temperaturas diurnas suben en ascenso, siendo más marcado en la ribera. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Pamplona y Baztán, 28 en Estella, Tafalla y Tudela, 26 en Roncal. Las mínimas se mantienen sin cambios, 17 en Baztán y Tudela, 16 en Estella y Tafalla, 15 en Pamplona, 12 en Roncal. Viento de componente sur, en general de intensidad floja. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Te han subido los intereses de tu hipoteca y no sabes cómo afrontarlo? En Soluciones Hipotecarias Navarra te ayudamos a mejorar tus condiciones hipotecarias.
Reclamamos las cláusulas abusivas de tu hipoteca y unificamos y refinanciamos tus préstamos. Llevamos más de 15 años reclamando y negociando con las entidades a través de los despachos con más experiencia en Derecho Bancario de Navarra, Bufete Iribarren Rivas e Iribarren Artola.
En Pamplona y Tudela, Soluciones Hipotecarias Navarra. Infórmate en www.solucioneshipotecariasnavarra.es y en el 948 27 50 63.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubras que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.309 euros.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y abordamos también información deportiva. Ya saben que ha concluido la temporada, que ha hablado Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna. Ha comunicado que Abde y Manu Sánchez lo tienen imposible para regresar, que se le ha ofrecido la renovación a Aridane y que están a la espera de respuesta de Jorge Herrando. Además de que tienen 2 fichajes avanzados, podemos decir cerrados, y que son Arnau y Catena, y que además vendrían otros 3 futbolistas para preparar una temporada en la cual Osasuna regresa a Europa. Y también hablaba de cómo es el mercado, que Osasuna pelea con cuchillos.
Peleamos con cuchillos contra otros que tienen cañones. Y esa es la verdad, pero orgullosos de ser así.
Ese es el mercado del conjunto rojillo. A partir de las 12:30 en COPE Más, más contenido de Navarra. Si quieren, les esperamos.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y media, COPE Más, de este 7 de junio. Nos pone a Sirena una canción que cree que va a ser la del verano. Diría yo que esta, yo cuando era peque ya se bailaba, aunque en inglés. Hoy tenemos un programa de nuevo dedicado en gran parte a eso de volar, aunque tendremos otros contenidos, como por supuesto eso de las donaciones de órganos, hablaremos de inmobiliaria, hablaremos del sector económico y bursátil, y vamos a comenzar hablando de eso de volar y vamos a meterlo dentro de nuestra habitual sección de historia con Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Autor del libro Secretos de Pamplona y Más Secretos de Pamplona, aprovechamos la ocasión para hablar precisamente de, bueno, cómo comenzó en Pamplona eso del aeropuerto, o lo que es lo mismo, desde donde podemos volar, aunque no a muchos destinos, pero podemos volar desde Pamplona.
Pues sí, así es. Y bueno, yo quería empezar diciendo algo que quizás es la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cuándo despegó el primer avión de pasajeros del aeropuerto de Pamplona? Y la fecha es el 6 de julio de 1972.
Unos cuantos que huían de San Fermín, se podría decir.
Pues probablemente. Se trató de un vuelo de la compañía Aviaco, un avión de la compañía Aviaco, que realizó el vuelo Pamplona-Madrid, como no. Repito, 6 de julio de 1972. Y como siempre, pues comentamos, Alberto, si te parece así un poco
sí,
por encima.
El contexto histórico.
Sí, qué pasaba en Pamplona más o menos en aquella época, ¿no? Y cuando uno piensa en 1972, pues lo primero que le viene a la cabeza es que el régimen de Franco ya estaba dando sus últimos coletazos, ¿eh? Solo duró 3 años más. Y la sociedad ya había iniciado un proceso aperturista que quedó muy de manifiesto en los encuentros del 72. Estos famosos encuentros culturales que se celebraron aquel año y que supusieron un boom terrible en la ciudad porque se sacó la cultura a la calle y se trajo aquí artistas de primer nivel mundial con aquellas carpas famosas que se pusieron en la Ciudadela y tal. Y bueno, fue un momento muy, muy recordado por la gente que lo vivió.
Cuéntanos más.
Otras cosas que pasaron, pues por ejemplo, que el Sadar, o la fábrica que ahora llamamos Volkswagen y que entonces llamaban Audi, apenas tenían 4 o 5 años de vida, ¿no? O sea, Osasuna vagaba ahí entre la segunda y la tercera división, pero con un campo nuevo, espectacular. Y como digo, Audi abría sus puertas, que es la actual Volkswagen, el 67 el Sadar, el 66 Audi. También acabó de abrir otro local sus puertas, muy recordado por nuestros mayores, que era la discoteca Guacamayo. En torno al año 70, abrió sus puertas y fue una discoteca que la verdad que fue muy rompedora y muy innovadora, ¿no? Y terminó ya con este contexto histórico, con este repaso. Un año después, en el 73, la Ciudadela fue nombrada Monumento Histórico Artístico.
Oye, pues mira qué contexto. Primer vuelo, ya lo has comentado, en ese 6 de julio, aunque nos tenemos que remontar hasta 1930 también.
Pues sí, el primer vuelo efectivamente es en el año 72, pero antes ocurrieron algunas cosas que fueron como el precedente de ese vuelo y de ese aeropuerto, ¿no? Y todo empieza en 1930, que es cuando el Ayuntamiento de Pamplona, de manera muy muy clarividente, muy pionera, promueve una iniciativa para construir un aeropuerto y se inician las obras en las proximidades de Noain, exactamente donde está el aeropuerto actual, 1930, repito. En esas, 6 años después, como todos sabemos, estalla la Guerra Civil y el aeródromo que se estaba construyendo es utilizado, aunque de manera esporádica, pero sí que es utilizado en algunos momentos de la contienda, de la guerra, por el bando nacional, ¿no? Pero llega el 39, termina la guerra, hay evidentemente otras prioridades y esas instalaciones quedan abandonadas durante bastantes años.
Y unos años después, uno de los protagonistas de este monográfico se inicia, como es el Real Aeroclub de Navarra.
Sí, fíjate que hay que esperar 26 años, repito que había otras prioridades en aquellos años, tan duros y como para pensar en hacer un aeropuerto en Pamplona, ¿no? Pero la realidad es que 26 años después, allá por 1965, se constituyó el Real Aeroclub de Navarra, con sede precisamente en Noain, y uno de sus objetivos, quizá el principal, que tenía era promover una recuperación de aquellas instalaciones que se habían empezado a construir pensando en dar forma a un nuevo aeropuerto.
Y de ahí a una pista de aterrizaje.
De ahí, sí, el Real Aeroclub de Navarra se dirige al gobierno y a través del Ministerio del Aire, que había entonces, en 1968, o sea, 3 años después, se aprueba la construcción de una pista de aterrizaje que en aquel momento tendría 500 metros de longitud y se hacen las mismas instalaciones, lógicamente, donde había estado ese aeródromo del que hemos hablado antes, ¿no? Esa pista termina de construirse al año siguiente, en 1969 y el primero en estrenarlo es precisamente una avioneta del Real Aeroclub de Navarra.
Y luego esa pista que se va a ir poco a poco ampliando hasta más del triple.
Sí, de ahí hasta el día de hoy el aeropuerto no ha parado de crecer y también la pista, ¿no? Efectivamente aquella pista inicial era muy, muy pequeña y no permitía el despegue ni el aterrizaje de vuelos comerciales y entonces esa pista se amplía primero hasta tener 1,000 metros, 1 kilómetro de largo y enseguida se vuelve a ampliar y alcanza ya los 1,750 metros de extensión.
Que eso permite que se abra el tráfico regular de pasajeros.
Sí, de hecho, como comentábamos al principio, es en 1972... o sea, muy poco después de construir esa pista, cuando ya se abre la pista, el aeropuerto al tráfico regular de pasajeros, aunque hay que decir que inicialmente el aeropuerto de Noaín es clasificado por el Ministerio como de tercera categoría, que en fin, es la más baja de las categorías posibles, para que nos hagamos una idea.
Y luego poco a poco va creciendo ese número de viajeros.
Pues el aeropuerto efectivamente empieza siendo muy humilde, pero lo cierto es que el número de viajeros no para de crecer, que se hace un buen uso del aeropuerto, y de manera que, para que nos hagamos una idea, recuerdo que el primer vuelo, hemos dicho que era el año 72, pues ya a finales de los años 80 ya hay más de 100.000 personas que han viajado a lo largo del año utilizando el avión, lo cual se ve que es un aeropuerto que tiene posibilidades, que tiene recorrido, y eso obliga a llevar a cabo una serie de obras para modernizar y mejorar el aeropuerto.
Y en el 92 no se terminan solo las obras de la Expo y de Barcelona 92, sino que también aquí también tenemos premios.
también. Fueron unos años muy, muy bollantes y de mucha infraestructura y por fortuna pues nos tocó, ¿no? Como bien decías. En el 91 se derriba la terminal de pasajeros y se inicia la construcción de un nuevo edificio de 2.500 metros cuadrados, que es precisamente este que se inaugura en 1992 y que es una parte del aeropuerto que tenemos ahora, ¿no? Y poco después hay otro hito muy importante, y es que se crea la empresa Líneas Aéreas de Navarra, LAN son las iniciales, que rápidamente consigue que aumenten las conexiones del aeropuerto, y en aquellos años ya se podía volar de manera regular a Madrid, a Barcelona, a Santiago de Compostela o a Valencia, por ejemplo, ¿no? Líneas Aéreas Navarras, por desgracia, duró poco. Solo operó desde 1994, que es el año de su constitución, hasta 1997.
3 añitos.
Duró, sí, algo menos de 3 años. Y fue una empresa que crearon un grupo de empresarios de Navarra, liderados por Juan Antonio Ibiricu. Había además, como digo, otros 44 empresarios más metidos en este asunto. Y es un proyecto que contó con capital tanto de Sodena como de la Caja de Ahorros de Navarra en aquel momento.
¿Y por qué se dio esa disolución?
Bueno, pues mucha culpa de aquello que ocurrió, de que se disolviera Líneas Aéreas de Navarra, la tuvo la decisión de que en aquel momento el aeropuerto de Madrid-Barajas estaba absolutamente saturado. Todavía no habían construido la famosa Terminal 4 que vino años después. Y entonces la realidad es que Barajas cada vez aterrizaban allá más vuelos y la cosa, por lo visto, estaba llegando a un punto ya que era inasumible.
Y tuvieron que cortar.
Y entonces tuvieron que tomar la decisión de prescindir de los aterrizajes de unas cuantas compañías, lógicamente de las más pequeñas, y una de las afectadas precisamente fue las Líneas Aéreas de Navarra, ¿no? Entonces, claro, si no te dejan aterrizar en Madrid, en Barajas, aunque ofrecieron la posibilidad de aterrizar en Torrejón, y en alguna ocasión se hizo, pues ya no es lo mismo.
No.
Era más incómodo el viaje a Madrid y eso acabó efectivamente por dilapidar Líneas Aéreas Navarras.
Unas obras que terminaban en el 92 y que entre 2005 y 2010 se hizo de nuevo otra fuerte inversión.
Sí, en 2005-2010 AENA, la empresa nacional de los aeropuertos, hace inversiones en diferentes sitios de España. Aquí nos vuelve a tocar, afortunadamente, y se hace, la verdad, una notable inversión para modernizar el aeropuerto de Noaín Pamplona, que ya ha cogido otra dimensión y ya no somos de tercera división, como hemos comentado antes. Y entonces, dentro de esas obras que se hicieron entre 2005-2010, pues están el nuevo edificio de la terminal de pasajeros que se hizo, se amplió la plataforma para las aeronaves, se amplió el aparcamiento de coches, que si, como curiosidad también comento, tiene 657 plazas de vehículos desde aquel momento, desde aquella obra. Se hizo una nueva torre de control e incluso se volvió a aumentar la longitud de la pista, que ya alcanza los 2.000 407 metros.
Hay que recordar que empezamos con 500, ¿eh?
Sí.
Y también tenemos récord de pasajeros en 2007.
Sí, aquellos fueron unos años muy, muy potentes en el aeropuerto. Se alcanzó efectivamente el tope de pasajeros y el año en el que más, el año récord, digamos, fue 2007, que se superó, ha sido la única vez que se ha conseguido, se superó por muy poco el 500,000 de pasajeros. ¿Qué tiempos aquellos? Porque, por ejemplo, si tomamos como dato el año pasado, 2022, último año completo del que tenemos referencia, del que tenemos datos, pues el año pasado volaron 172,500 pasajeros, ¿eh? Muy lejos de aquellos,
muy lejos
de aquellos 500,000, que tiene que ver con que la oferta de destinos pues se ha reducido notablemente en los últimos años.
Y en ese 2022, esos 172,000 pasajeros, ¿a dónde volaron?
Sí, puede ser una curiosidad también de la gente, ¿no? De, oye, ¿a dónde, para ir a dónde se coge el avión en Pamplona, ¿no? Bueno, y sobre todo, seguramente no sorprenderé nada con el primer destino, que es Madrid, ¿eh? Que realmente casi toda la gente que conocemos que coge el avión, normalmente lo que más suele ir a Madrid, ¿no? De hecho, para que nos hagamos una idea, de los 172,000 pasajeros que comentaba que hubo en el año 2022, 122,000 fueron a Madrid, lo que supone aproximadamente algo más del 70%. Y luego, en segundo lugar, con una buena cifra también, Gran Canaria, 27,800 pasajeros, supone el 16% de quienes volaron. Y luego ya con cifras mucho más modestas estarían Barcelona y diferentes destinos de las islas, pues como Palma de Mallorca, Tenerife o Menorca, por ejemplo, ¿no? Pero ya con un número de viajeros pues de entre 1,000 y 5,000 al año, para que nos hagamos a la idea.
Cuando hagamos este repaso del 2023, habrá que recordar que habrá unos cuantos viajes a Sevilla y sabremos por qué es. Y por último, oye, los dos aviones de LAN, ¿dónde terminaron?
Sí, esto, mira, vamos a cerrar con esta curiosidad que a mí me ha llamado mucho la atención. Efectivamente, LAN, como comentábamos antes, operó de 1994 a 1997 y, claro, una compañía que va a operar, lo primero que tiene que hacer es comprar aviones, ¿no?
Claro.
Y LAN disponía de dos aviones, entonces cuando LAN cierra sus puertas en 1997, pues venden esos aviones, lógicamente, ¿no? Y es curioso porque tienen un periplo que pasan por una compañía española, Air Europa, por una compañía francesa, regional CAE, es como se llama. Incluso llegan a pasar por una compañía de Honduras, que se llamaba Isleña Airlines, e incluso por otra compañía india, que se llamaba Allianz Air, hasta terminar en otra compañía india de diferente nombre, que es Air India Regional.
Vaya, oye, qué curioso. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Atención, Navarra! Día sin IVA en Mercamueble del 5 al 12 de junio. Muebles, sofás y colchones sin IVA. Mercamueble. Carretera Guipúzcoa, kilómetro 4. Polígono Área Plaza Ola. Aizoay.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en esta semana con este especial sobre volar. Hoy tenemos, dentro de esta sección de ciencia, a Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, y además hoy vamos a hablar, en este caso contigo, sobre diferentes formas que tenemos de volar, que de hecho varias de ellas las estamos repasando y las vamos a ir repasando. Tenemos aviones, avionetas, helicópteros y muchísimas más cosas, incluso un globo, ahora que se acerca San Fermín, ¿verdad? Que suele haber vuelos para ver Pamplona desde
claro,
el aire.
Es que si nos ponemos...
Incluso un dron, aunque sí, no volemos nosotros.
Sí, sí, bueno, y también los hay para humanos. En el fondo, volar es mantenerse en el aire en contra de la gravedad y hay muchas maneras, bueno, hay bastantes, tampoco es muchísimas, pero hay unas cuantas maneras diferentes de conseguir estar en el aire un tiempo suficientemente largo como para que le llamemos volar, ¿no? O algo parecido. Como decía Buzz Lightyear y el vaquero, una, ¿no? La primera es caer con estilo, es caer con un poco de cuidado. Cuando hacemos un avión de papel y lo lanzamos a volar, pues el avioncito vuela, pero en realidad lo que está haciendo es caer muy lentamente. O sea, al hacerle las alas y eso, lo que hace es planear, caer con estilo, caer de manera que se tome mucho tiempo, incluso que avance mucha distancia. Y ese planear, ese caer con estilo, pues lo utilizamos no solamente en los aviones de papel, hay aviones sin motor, hay parapentes de estos donde también aprovechan alguna corriente térmica o se lanzan desde una montaña. Bueno, luego puedes aprovechar las corrientes ascensionales que haya en el aire para que esa caída se ralentice y esté más tiempo, uh-huh, estar más tiempo en el aire. O sea, que distintas paracaídas, parapentes, vuelos sin motor, uh-huh, etcétera, incluso si nos ponemos exagerados, los hombres bala, catapultas, etcétera, son diferentes sistemas de volar en los que no hay vuelo propiamente dicho, o sea, no hay ninguna fuerza que vaya en contra de la gravedad, simplemente estás utilizando la sustentación del aire para caer con estilo, o sea, para caer con tiempo, para caer más lentamente y que esa caída pues nos dé sensación de vuelo, ¿no? Haya suficiente tiempo y espacio en el aire como para eso, poderle llamar volar a eso, ¿no?
Joaquín, entiendo que, claro, los diferentes tipos de aviones y avionetas, los voy a meter todos en un, entre comillas, mismo saco, pero claro, luego tienes aviones con hélices, con reactor, avionetas. Claro, cada una tiene su definición física, por decirlo, para conseguir el objetivo de volar.
Pero ahí todos esos que has dicho son... Todos entran dentro de la misma categoría de estas que estaba diciendo. Esos no caen con estilo. Esos, todos ellos tienen algún almacenamiento de energía, gasolina o similar en la mayor parte de los casos, que van utilizando para que un sistema de propulsión les dé empuje. Y es ese empuje más las alas, más el rozamiento del aire, el que consigue que te mantengas en el aire. Y ahí ya sí que es un tiempo indefinido mientras te dure el combustible en cuestión. Y esto, pues bueno, luego las versiones tecnológicas pues son diferentes tipos de motores que dan unos empujes mayores o menores, uh-huh, y diferentes tipos de alas. Solo cambia la cosa cuando ya los empujes son tan grandes que prácticamente no necesitas alas. Simplemente con dirigir la tobera, uh-huh, para donde quieres ya vas. Que es un poco lo que le pasa a los cazas cuando van a las velocidades más altas, o ya a los cohetes espaciales, ¿no? Cuando quieres salir de la gravedad, uh-huh, poner algo en órbita, esos cohetes no llevan alas, porque en realidad no van a planear, lo que quieren es romper, por eso son muy afiladitos, ¿no? Romper el aire que les molesta para llegar lo más alto posible, ¿no? Salirse de la atmósfera, uh-huh, en el camino más corto posible, y entonces ahí no aprovechan el aire para planear, sino que simplemente se trata de romperlo. Y, pues bueno, tienen un motor como el de los aviones, o lo que más grande, porque tiene que llegar muy lejos. Y, pues bueno, todos estos sistemas lo que hacen es lanzar los gases de escape hacia atrás y por acción y reacción, si tú lanzas gases muy fuerte hacia atrás, pues el objeto se impulsa hacia adelante. Y por esa ley de acción, uh-huh, y reacción tienes impulso, y si ese impulso lo pones en horizontal y unas alas se apoyan en el aire, ¿no? Aprovechan la sustentación con el rozamiento que nos da el aire que conforma la atmósfera, pues mantienes esa sustentación que te permite hacer, pues desde vuelos transatlánticos, a hacer acrobacias como hacen algunas avionetas o lo que quieras, ¿no? Ya luego los detalles tecnológicos cambian dependiendo de la función que se pretenda de ese avión concreto, pero desde luego la idea es la misma.
Oye, ¿y en qué cajón metemos a los helicópteros? Porque es casi lo más raro que vuele, ¿no?
Bueno, son parecidos, en el fondo. Una categoría diferente serían los globos aerostáticos, pero si eso hablamos luego. Los helicópteros son, en el nivel de abstracción que lo estoy comentando, son equivalentes. Bueno, no son equivalentes a los aviones, porque ahí, al estar la hélice dando vueltas, no es que aproveches la sustentación con unas alas que tienes, ¿no? Con geometría, y que para tener ese rozamiento necesitas un avance hacia adelante, sino que las hélices, esas hélices dando vueltas, proporcionan las dos cosas. Al girar y lanzar aire hacia abajo, generan la sustentación, o sea que ahí no la haces por ese rozamiento de las alas con el aire, y por eso pueden estar quietos, porque están quietos respecto del suelo, y la sustentación la consiguen porque las hélices no están quietas. Y son esas hélices las que mandan el aire hacia el suelo, generan esa acción y reacción que da el impulso que los mantiene para arriba. Y por eso cuando tienen que avanzar se tienen que inclinar un poquito. Echan el morro para abajo para que una parte de ese viento que van generando contrario a su sustentación, pues vaya hacia atrás y entonces ganen avance.
Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hasta la próxima.
12:50, seguimos aquí en COPE Navarra. Vamos a repasar más actualidad. Tenemos que repasar una de las ruedas de prensa de esta mañana. Antes le recordamos que en este miércoles 7 de junio, que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar y te tratan de maravilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre.
¿Buscas una formación con futuro? Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. 5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones. Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza. Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es. EPNA, tu futuro empieza aquí.
¿Te acuerdas cuando casi...?
Sí, sí, estuvimos a punto, ¿verdad?
Sí, faltó poco y hubiera estado bien.
Ya lo creo. Y no te olvides de la última vez.
Es verdad, también estuvimos muy, muy cerca de decidirnos.
¿Otra vez te vas a quedar igual? ¿Quieres vivir en Lezcairu? Todavía puedes. Erro y Eugui Lezcairu Serena. Esta es la buena. Erroyeugui.com.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Y esta mañana tenemos una rueda de prensa para conocer que hay 36 pacientes en lista de espera para un trasplante de órganos.
Sí, pues hoy es el Día Nacional de los Trasplantes de Órganos y varias asociaciones de pacientes han estado cerca del Monumento al Encierro en Carlos III, bueno, pues para informar a la gente de su labor, de lo que hacen, de la importancia de donar, y además se daba el carné número 3.000, se ha llegado a ese donante número 3.000, que, por ejemplo, una de las preguntas que hacía yo era que parecen poquitos, 3.000, digamos, claro, para toda la población que son. Y es verdad que son muy poquitos, pero piensa en esta paradoja. Y es que se han hecho este año 44 donaciones de 18 pacientes. Solo 4 tenían carné. Es decir, no todo el mundo tenemos carné, pero luego cuando llega el momento... somos solidarios y donamos. Me lo contaba el coordinador de Trasplantes de Navarra, José Roldán, con el que tenía esta conversación.
Estamos con José Roldán, el coordinador de Trasplantes de Navarra. Has hablado un poco de lo que supone este día, ¿no? El recordar la importancia de los donantes, de lo importante que es. Cuéntanos un poco qué suponen.
El poder donar al final lo que haces es que con tu muerte darle significado a tu muerte y das vida a otras personas que les cambia la vida o mejora su calidad de vida o les salvas de la vida, ¿no? Entonces eso es una cosa que, bueno, pues imagino que hay que experimentarlo, que solo experimentan los familiares de los donantes y que debe ser brutal, ¿no? Pues por la experiencia que ellos luego nos cuentan, ¿no? Entonces, nosotros lo que solemos decir es que la donación en sí ayuda, hay tres tipos de ayuda, ¿no? Es la triada de la ayuda que decimos nosotros de la donación. Por un lado, la ayuda que haces a otra persona salvándole la vida, ¿no? Eso es palpable, o sea, tú donas tu corazón y le salvas a otra persona. Eso es un bien universal que es muy fácil cuantificarlo y medirlo, ¿no? Hay otra ayuda también, que es la ayuda que produce la donación a los familiares del donante para poder llevar adelante esa pérdida, ¿no? Es decir, bueno, ha fallecido mi familiar, pero bueno, ha sido donante, hay otras personas que siguen viviendo gracias a su muerte, por lo tanto, bueno, pues le dan sentido y consiguen sobrellevar mejor esta pérdida. Y luego no nos tenemos que olvidar que hay otra tercera parte de ayuda, que es a los propios profesionales. Imaginaos un médico o un sistema que lleva a un paciente durante un montón de tiempo, que está enfermo, que luchas, y al final, por lo que sea, fallece, ¿no? Si ese paciente que ha fallecido encima es donante, al profesional, bueno, se le queda la satisfacción de decir, bueno, al menos mi esfuerzo ha servido para que otras personas puedan vivir.
Hablabas también de la paradoja, ¿no?, de la donación, porque hay una persona a la que se le salva la vida, pero efectivamente hay una persona que ha fallecido, ¿no?, que es la familia, el que, bueno, pues digamos que es el que ve o el que al final en donde se traslada esa donación.
Sí, eso es así. Nosotros, por ejemplo, que no somos hospital trasplantador, porque el trasplante aquí en Navarra se hace en la Clínica Universitaria de Navarra, pero hospitales que tienen tanto la donación como el trasplante en el mismo hospital, ellos lo dicen, ¿no? Es lo negativo de la donación, de la pérdida, y a lo mejor en la planta de arriba o de abajo del hospital está la otra familia con la alegría de la vida del trasplante, ¿no? Esa es la paradoja que... Pero bueno, así es la vida, ¿no? O sea que...
¿Animáis a hacerse donante? Porque solo hay 3.000 carnés, pero se producen muchísimas más donaciones.
Sí, sí, o sea, porque lo del carnet es algo simbólico, o sea, no es obligatorio. Luego, si tienes el carnet, que tengas que ser donante, es que tú expresas que quieres ser donante, y sobre todo más que el carnet, nosotros insistimos mucho en que se lo digan a las a su familia, ¿no? Y bueno, pero luego a la hora hay mucha gente que nosotros vemos que cuando les planteamos la donación dicen, jo, pues no habíamos hablado nunca, no nos lo habíamos planteado nunca, no lo había pensado nunca, ¿no? Y bueno, y la gran mayoría, pues, gracias a Dios, pues dicen que sí, ¿no? Es gente solidaria, gente normal, que bueno, pues una vez que aceptas la muerte, pues qué más te da, que al final ese cuerpo se va a enterrar o se va a incinerar, esos órganos van a desaparecer, pues si pueden ayudar a los demás, pues adelante, ¿no?
Pues gracias, José. Y
vale, a ti, gracias.
Pues así lo contaba, porque como decía, lo decía de forma fría, pero decía, esa persona va a fallecer sí o sí, entonces luego démosle un sentido a esa vida. Y el sentido para, por ejemplo, la persona que vamos a escuchar ahora, ahí había, bueno, pues personas que habían sido trasplantadas y también donantes, y uno era Josu Jiménez, que era la segunda vez que ha recibido un riñón, un paciente de trasplante de riñón, bueno, pues que mostraba así lo importante que es la donación.
Bueno, estamos con Josu, él es receptor de donación y recibía el 31 de diciembre de este año pasado justamente un riñón. Josu, cuéntanos un poco cómo es de clave para ti haber recibido este riñón.
Sí, ha sido un hito. Al fin y al cabo, llevaba 4 años en diálisis y la diálisis te mantiene, pero es duro. Anteriormente también me habían hecho otro trasplante, pero que por desgracia duró muy poquito, y anteriormente había estado en diálisis peritoneal, que es otro tipo de diálisis domiciliaria. Entonces, bueno, pues es un proceso donde al final una llamada telefónica a las 2:30 de la mañana te cambia todo, ¿no? Bueno, el futuro próximo y por suerte esta vez ha sido para mejor, y bueno, aquí estamos.
Una llamada de esperanza que, no sé, como cuando suena el teléfono, la recibes, ¿no? Al final te dicen, Josu, vente pa' aquí, que hay un riñón para ti.
Bueno, generalmente no esperas nunca que llegue esa llamada, y llega cuando menos te lo esperas. No solamente llaman a una persona, llaman a más de una, y hacen pruebas de última hora para ver cuál es el receptor más idóneo. Con lo cual, bueno, siempre te queda la incertidumbre de si tú vas a ser el afortunado o no, que a veces también ocurre, ¿no? De hecho, me ocurrió una vez que ya estaba en el hospital preparado para ser intervenido y al final me dijeron pues que el órgano no era lo más adecuado, y es frustrante, ¿no? Pero bueno, esta vez pues fue una operación durilla, pero bien, aquí estamos.
Por último, sobre la importancia de donar, tú lo has vivido en tus propias carnes, pero dabas las gracias a esas personas que lo hacen y animabas a la gente a que lo sea, lo considere, a que se haga donante.
Así es. Al fin y al cabo, si no hay donaciones, no hay trasplantes. Es tan fácil y tan sencillo como eso. Entonces, todavía, aunque la lista, por suerte, no es tan larga de gente que está esperando, como en mi caso, un riñón, hay gente que todavía está yendo a diálisis, y bueno, el hecho de poder retornar a una vida normal, con cuidados y con medicación, pero una vida normal, gracias a un trasplante, pues te da una nueva oportunidad de vivir. Y no hay razones objetivas que impidan que cualquiera sea donante o que se anime a donar.
Pues Josu, gracias, y como digo, que mucha gente, como has dicho tú, venga aquí hoy, y seguro que se hacen muchísimos ese carnet de donante.
Así sea, gracias a ti.
Pues Alberto, yo he de decir que iba con un poco de prisa, pero me hubiera quedado, pero había mucha gente a hacer el papelito, porque como digo, 18 personas han donado, solo 4 tenían carne, lo que quiere decir que somos solidarios realmente.
Oye, pues a seguir siendo solidarios. Gracias, Andrea.
A ti.
Llegamos a la 1 del mediodía.
Es la 1 a las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El gran embalse de Kayovka, en el sur de Ucrania, tiene una superficie de agua que ocupa 2.155 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, el tamaño es similar al de la provincia de Vizcaya. Ahora, imagina lo que supone que toda esta cantidad de agua se desembalse de golpe, sin ningún tipo de control. Arrasaría con todo lo que encontrara a su paso. Pues es justo lo que está pasando ahora mismo en esa zona del sur de Ucrania, en los alrededores de la ciudad de Jersón. Se calcula que un centenar de poblaciones están siendo anegadas por las aguas, creando una situación que afecta a decenas de miles de personas. Muchas de ellas han tenido que ser evacuadas a zonas más seguras porque se hace imposible vivir con medio metro de agua en casa o en la calle. La presa de Kayovka es una de esas mastodónticas infraestructuras que construyó la Unión Soviética por toda la URSS. Esta, en concreto, interrumpe el curso del Dnieper, que es el cuarto río más largo de Europa. En una situación de paz, su uso está destinado a la generación hidroeléctrica, al suministro de agua para riego, y los ucranianos acuden también a este embalse como ocio, porque cuenta o contaba con paseos, zonas de playa, espacios de recreo, en resumen. Pero en una situación de guerra, este embalse también puede ser un arma estratégico, y en eso se está convirtiendo. En la madrugada del pasado martes, la sección central de la presa saltó por los aires y el agua empezó a fluir sin control alguno. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente del desastre, y eso que todavía no se pueden calcular las consecuencias que tendrá a medio plazo. Toda esta situación sabemos a quién perjudica, desde luego, a los ciudadanos, a la población civil. Pero la gran pregunta es, ¿a quién beneficia en medio de esta guerra? El embalse se encuentra ahora mismo en zona rusa y forma parte del río Dnieper, que divide el frente. No es la primera vez que esta infraestructura es objetivo de ataques durante esta invasión, pero siempre ha resistido las explosiones externas provocadas por misiles. Ahora se abre la posibilidad de que haya sido volada desde dentro o bien de que haya reventado por sí sola por los daños que ha ido sufriendo en diferentes ataques. Aquí ya entramos en el farragoso mundo de la propaganda de cada bando. Pero más allá de las teorías y acusaciones, en la práctica, las inmensas inundaciones que está provocando el reventón de esta presa benefician a Rusia desde el punto de vista militar. El ejército ruso ha conseguido un punto importante: frenar cualquier avance de los ucranianos en plena contraofensiva. Los carros de combate, los camiones o los soldados no se mueven igual entre agua y fango. Lo curioso es que esto ya lo hemos visto en la historia. En 1941, Stalin ordenó la voladura de una presa en esa misma zona de Ucrania para frenar el avance de los nazis. El uso del agua como arma de guerra no es nada nuevo, y el hecho de que las víctimas sean siempre los civiles, tampoco. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Carlos Herrera Pilar está listo para moderar un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El principal referente de la radio en España propone un cara a cara en COPE el próximo 10 de julio entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones generales. Ábside Media, este grupo, ya ha enviado una carta tanto al secretario general del PSOE como al presidente del PP con esta propuesta. Y funcionarios de justicia siguen encerrados en la sede del ministerio tras no llegar a un acuerdo con el gobierno para poner fin a la huelga a la que se han sumado los 45.000 empleados públicos que tiene este cuerpo de la administración. Exigen otro interlocutor diferente al actual secretario de Estado de Justicia, además de una subida salarial de 430 euros brutos al mes, similar a la subida que han logrado, por ejemplo, los letrados, jueces y fiscales en las últimas semanas. Y en Torremolinos, Málaga, la policía ha encontrado el cuerpo emparedado de Sibora Gagani, una joven de origen albanés y de nacionalidad italiana, desaparecida hace casi 10 años. Lo ha hecho en el piso que ocupó un hombre acusado del asesinato de otra mujer el pasado mes de mayo. Tras su detención, confesó también que había matado y emparedado a esta mujer italiana. Y como estamos contando, el Papa Francisco ya está ingresado para someterse a una operación por los problemas generados por divertículos en el colon. Será con anestesia general. Los médicos aseguran que no es grave, pero que la operación debe hacerse con urgencia para evitar complicaciones. Y en el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria, Manos Unidas recuerda también que 825 millones de personas sufren hambre en el mundo, cifra que podría alcanzar los 1.000 millones en el año 2030.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Novedades sobre el estado de salud de Sergio Rico.
El portero español del Paris Saint-Germain lleva ingresado desde hace varios días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras un accidente con un caballo. Tenemos novedades con el último parte médico, Andrés Ocaña.
Sí, hay noticias esperanzadoras porque el guardameta Sergio Rico evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. La buena noticia es que le han retirado completamente la sedación y que, aunque de forma tenue, pero está reaccionando. Hay que decir que sigue siendo grave su estado, que continúa ingresado en la UCI, que lo siguen atendiendo un equipo especializado de todo tipo de médicos que están pendientes de su salud.
Asunto Superliga. El Barcelona acaba de confirmar que ha recibido ya la carta de la Juventus de Turín en la que comunica su intención de abandonar esta competición, la Superliga. El Barcelona se remite a la sentencia dentro de unos meses sobre la viabilidad del proyecto para tomar una decisión. Y en baloncesto, semifinales. Ayer el Juventus ganó al Real Madrid en la capital. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona Unicaja.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y seis minutos. Nos vamos lo primero hasta Guardia Civil de Navarra para conocer la actualidad del día. Saludamos para ello a Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy buenas. Oye, vamos a repasar si te parece algo de actualidad. En esta ocasión, ya que ayer no pudimos hablar, un motivo importante, a las 13 del mediodía, a la 1 y media, estabais celebrando un pequeño acto para conmemorar que son ya 179 años de existencia.
Pues así es, Alberto, ya perdonarán. Pero sí, como decías, ayer se ha celebrado el acortamiento de la Avenida Galicia, aquí en Pamplona, el 179 aniversario desde nuestra fundación. En la parada militar han participado guardias civiles de diferentes escalas y fue presidida por el delegado del gobierno en Navarra. Posteriormente se ha hecho entrega de la cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a 20 guardias civiles de diferentes empleos. Y el acto finalizó con un emotivo homenaje a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio. También tras esta parada militar se procedió a la inauguración de un muro que hemos denominado el Muro de la Memoria, dedicado a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Navarra a lo largo de estos 179 años de historia, Alberto.
Jesús, lo primero, felicitar por esos 179 años y, por supuesto, agradecer y que esperemos que sean muchos más. Cambiando de tercio, Jesús, estáis ya empezando a detectar estafas en el alquiler de pisos para vacaciones. ¿Qué consejo nos puedes dar?
Pues bueno, Alberto, traía 10 consejos, pero vamos a reducirlo un poco porque si no tenemos que hacer casi un monográfico sobre consejos alquileres. Como decías, hemos detectado ya varios casos. Y bueno, queremos apelar al sentido común. Quizás recomendar a los oyentes que no se fíen de los precios desmesuradamente bajos. Consulten el número de personas que hayan contratado ese alquiler vacacional, a poder ser. Y desconfíen de aquellos anunciantes que no puedan hablar por teléfono, bajo cualquier excusa. Asegúrense de que no solo disponen de correo electrónico. Y vamos con el último, exijan al anunciante una fotocopia del DNI y que el acuerdo se haga por escrito, donde aparezcan las fechas de la estancia, precio, etcétera. Esto también nos ayuda a nosotros de cara luego a una posible investigación si fuesen estafados.
Jesús, como siempre, repito ese gracias y felicidades por esos 169 años. Un saludo y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y buenas tardes a todos.
Un abrazo. ¿Y saben qué es tener todo para poder pintar? Pues eso es lo que nos vamos a encontrar en las tiendas de Bicarpin Pinturas. Y tranquilidad, no hay que llevárselo todo. Siempre vamos a tener a un profesional que nos va a aconsejar. Nosotros le decimos lo que tenemos que hacer y lo que queremos y el profesional nos va a decir el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo aplicarlo. Por supuesto que todos los trabajadores están con los mejores conocimientos para podernos ayudar y ya saben que Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica Seda Iwer y con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Taustel, en la AV5, frente a los cines y con fácil aparcamiento, y también están en Estella, en la calle Mercatondoa 22. Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
La plaza del Ayuntamiento es el punto de partida de la visita guiada en torno al privilegio de la Unión esta tarde a las 5. La visita recorre los tres burgos medievales de la ciudad, la Navarrería, el burgo de San Cernín y la población de San Nicolás. Las inscripciones se realizan en el correo ateneo@ateneonavarro.es y el guía es Xavier Mangado. La Cámara de Comercio es el escenario esta tarde de una doble cita con el alumnado de la Escuela de Música Joaquín Maya. A las 5 actuarán los distintos combos del centro y a las 7:30 la Big Band, la entrada libre hasta completar aforo. Y Civibox Condestable acoge una nueva conferencia en torno a la figura del escritor Ernest Hemingway con entrada libre a las 7. El doctor en historia Juan José Martinena hablará sobre Hemingway, Pamplona y los Sanfermines en 1923 a través de fotografías de la ciudad que fascinó al escritor en su primera visita.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
En la residencia Idea Videalde sabemos que lo esencial es invisible a los ojos.
Por eso, en nuestro hogar, además de las mejores instalaciones para los cuidados y la atención especializada, ofrecemos una atención espiritual con misa diaria. Llame y pida cita para conocernos.
848-463393.
Residencia Videalde, un hogar junto al camino.
848-463393.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
De este miércoles a sábado, solomillo de vaca a 21,99 euros el kilo. Sandía negra o rallada a 99 céntimos el kilo. Atún ruedas a 12,99 euros el kilo. Y merluza de anzuelo a 8,99 euros el kilo. Además, grandes ofertas en ropa, calzado y accesorios para disfrutar del verano.
Leclerc, la compra inteligente.
Desguaces, recuperaciones Valdizarbe, el mayor almacén de piezas de Navarra al mejor precio y con un año de garantía.
Máxima tasación para tu vehículo.
Recuperaciones Valdizarbe, el desguace con el que trabajan los profesionales del sector.
En Puente la Reina, a 10 minutos de Pamplona, 948-3404-98.
Desguace, recuperaciones Valdizarbe, ahorre en la reparación de su vehículo.
Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrénalo ahora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Información económica y bursátil en este miércoles. Saludamos y recibimos aquí en el estudio de COPE Navarra Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y tenemos que hablar de una semana de consolidación.
Sí, seguimos una vez más. Una semana con relativas pocas variaciones en el índice. Como venimos diciendo estas últimas jornadas, consolidando los buenos niveles alcanzados. Recordemos que el IBEX este año 2023 subió un 13%, igual que el Eurostock, un poquito más el DAX alemán y, por supuesto, el Nasdaq un 33%. Bueno, está todo calmado, todo dado por bueno. Hemos quitado ya la nube que nos atenazaba del techo de deuda americana, que han llegado a un acuerdo los demócratas y republicanos americanos. Así que, bueno, todo en orden y tranquilo.
Como dices, se quita ese nubarrón y también podemos hablar del VIX con esa poca volatilidad.
Sí, el VIX, recordemos, es un índice del miedo que se le llama. Bueno, lo que refleja es la volatilidad del índice americano, concretamente del S&P 500. Y es un indicador que si en función de cómo está, si sube o baja, pues te indica un poco cómo está el mercado. Realmente está en mínimos desde hace 3 años. No hay volatilidad, no hay miedo. Bueno, no, iba a decir una calma tensa, pero es que ni tensa. Veremos qué pasa.
Vamos, que se están pudiendo consolidar ganancias.
Sí. No, en principio todo el mundo lo da por bueno. No hay acontecimiento a corto plazo que afecte negativamente al mercado por ahora. Y vamos a ver si sigue la racha.
Tendríamos por el lado negativo un poco que mencionar a China, ¿no?
Sí, una vez más hemos conocido esta noche los datos de comercio exterior de China y nuevamente ha defraudado sobre todo las exportaciones, que han caído un 7,5. Las importaciones se han portado un poquito mejor, aún así peor de lo esperado, pero bueno, no levanta cabeza y es una pena porque efectivamente la locomotora mundial pues está claro que va a tener que implantar incluso medidas monetarias de caída de tipos para levantar la economía. Es lo que hay.
En el lado positivo podemos volver a destacar a Inditex y sus resultados una vez más, Juan Pablo.
Sí, es un valor, ya saben nuestros oyentes que a mí me encanta, desde hace años recomendándolo. Espectacular. Hoy es el valor que hace subir el IBEX, porque todo esto de Europa está bajando, las acciones de índice suben un 5%. ¿Por qué? Pues porque ha publicado una vez más unos resultados espectaculares del primer trimestre. Las ventas, 7.600 millones, más un 13%, y sobre todo el beneficio, 1.168 millones, un 54% más. Bueno, la acción está volando a 34,5. Parece que el objetivo de los analistas es 37. Bueno, cualquier cosa, pero la verdad que es una joya.
Vamos a repasar ese pack, Juan Pablo, si te parece. Comenzamos con el oro.
Pues está ahí muy... Ya perdió el nivel de los 2.000. Está muy tocado, muy paralizado. En 1965 la onza de oro, ni fu ni fa.
¿El dólar?
Pues sigue fuerte, recuperando posiciones lentamente. Lo dejamos la semana pasada a 1.07 y ya está a 1.069. Poca variación, pero cogiendo un poquito más fortaleza.
¿Petróleo?
Muy estable, a 75 dólares el barril, una semana muy estable.
Y terminamos con el Bitcoin, que además hay que analizar.
Sí, la verdad que hoy ha recuperado, pero ayer y antes de ayer pues casi bajó un 10%, sobre todo por las noticias que recibimos en el sentido de que la SEC, lo que es la CNMV americana, está investigando a Binance, que recordemos es uno de los mayores brokers a nivel mundial, por unas prácticas muy irregulares de desvío de miles de millones a las cuentas partícipes del presidente, de inflar los volúmenes de negociación, incluso operar sin licencia. Es decir, ojo, son datos que no ayudan a confiar, no en la criptomoneda en sí, sino al intermediario, en este caso Binance, pues cuidadín.
Y podemos hablar de las letras, Juan Pablo, porque están en máximos, si no me equivoco, 3,46.
Ahí está, ayer hubo subasta y ahí siguen subiendo, subiendo, subiendo. No sé hasta qué niveles de cotas vamos a alcanzar, pero bueno, bienvenido, insistimos, para el ahorrador conservador, para aquel inversor, ahorrador más que inversor, que quiera rentabilizar un saldo que tenga en cuenta, bueno, pues un 3,46 a un año, francamente bien. Vamos a poner un ejemplo. Uno puede invertir 9.670 euros y dentro de un año el Estado le devuelve 10.000. Bueno, una opción más que atractiva, insisto, para perfil conservador.
Y poniendo el foco en la semana que viene, hablamos de tipos, hablamos de esa reunión entre la Fed y el Banco Central Europeo.
Exacto, esta semana yo creo que salvo acontecimientos que por supuesto se pueden dar, es curioso como por ejemplo el conflicto, el tema de la presa en Ucrania, bueno, no pasa factura por ahora. Pero lo que decimos, si no hay nada especial, los mercados se van a mantener. Hay ganas, hay sectores que están cogiendo relevo de la tecnología, ahora están un poquito los bancos, pero sobre todo la semana que viene tenemos dos citas impepinables, importantes, que van a marcar ya, digamos, lo que va a ser este mes de junio. El día 14, miércoles, reunión de la Fed. Vamos a ver si sube o no tipos, porque cada semana se dice una cosa, muy poca visibilidad. Y el jueves le tocará a Lagarde, el 15 de junio jueves, que ya aquí sí que parece que una subida de 0,25 no nos la quita a nadie. Bueno, el mercado ya lo ha descontado. Si no hay sorpresas, no creo que se atreva a subir medio puntazo, porque de hecho la inflación está poco a poco bajando. Pero bueno, a la hora de invertir es bueno, tal vez está un poco a la expectativa, a ver qué pasa la semana que viene.
¿Y consejo para el que está y para el que quiere entrar?
Bueno, ahora el mercado está incómodo, hay valores y los fondos de inversión han subido bastante, aquellos de renta variable que lo hayan hecho bien, claro, no todos los fondos lo hacen bien, pero los que hayan hecho bien están con rentabilidades de un 15, un 16, un 17, yo tal vez esperaría un poquito, entraría poco a poco, porque lo normal es que a lo largo de estos meses el mercado nos daría opción de comprar más barato, entonces creo que no hay que tener prisa porque un descanso se impone. Técnicamente hay índices que están a punto de romper al alza. Si lo hacen, pues igual habrá, hay que montarse sí o sí. El S&P 500 en el 4.300, el DAS en la zona de 16.500 y nuestro IBEX en el 9.500. Si lo brinca, pues igual hay que dejarse de tonterías y participar del festín y echarle un poquito de valor y comprar algún valor del IBEX o algún fondo referenciado al IBEX. Veremos a ver.
Ahí tenemos los consejos y para el que quiera ir de la mano de los mejores, Juan Pablo, dinos dónde encontraros y dónde os podemos llamar.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navarra número 9 bis, con un horario muy amplio para nuestros clientes, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente. Teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós.
Vuelve a lo grande Mini Music Fest en marcha, con Rock en Familia y su festival fin de curso. Ven a disfrutar con los mejores tributos a Fito y Fitipaldis, AC/DC y Queen, hinchables, pintacaras, gastro y mucho más. Diversión en familia asegurada. Sábado 17 de junio en la Ciudadela de Pamplona. Compra ya tus entradas en minimusic.es. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural de Navarra y Taroa y Ayuntamiento de Pamplona.
Me voy a la cama. ¿Vienes?
No, me quedo un ratito más en el sofá.
¿Otro día más te vas a quedar aquí?
No lo sé. Es que en esa cama duermo fatal.
Pero eso se soluciona enseguida. En Muebles Polk están todo el mes de junio con sus colchones en promoción. Vamos y eliges el que te parezca más cómodo. Y ya verás qué bien duermes.
Ven a Muebles Polk en junio y llévate un buen colchón a un precio muy especial. En Polígono Mutilva Baja, calle A. Págalo en 20 meses sin intereses.
¿No sabes cómo sorprender a tus invitados? ¡Qué mejor que con una bandeja de jamón, queso, embutidos! Eso sí, de Jamones Romero. Nosotros te lo preparamos y llevamos. Y si necesitas un cortador de jamón profesional, Jamones Romero. Llama al 948 12 13 58. O mejor, acércate a nuestras tiendas. En tus celebraciones, bautizo, boda o comunión, dale al jamón. Pero al mejor, el de Jamones Romero.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
Dime un número que acabe en 5, verás qué risa.
Pues 15.
Ya me ha jorobado la rima.
25. Chill Out Sofás cumple 25 años. Y rima con grandes ofertas en sofás, butacas, sofás cama, colchones. Ya va siendo hora de cambiar el sofá. Va siendo hora de Chill Out Sofás.
¿Y qué rima con 25?
Chill Out Sofás, chico. Chill Out Sofás.
Vuelve a lo grande Mini Music Fest en marcha, con Rock en Familia y su festival fin de curso. Ven a disfrutar con los mejores tributos a Fito y Fitipaldis, AC/DC y Queen. Hinchables, pintacaras, gastro y mucho más. Diversión en familia asegurada. Sábado 17 de junio en la Ciudadela de Pamplona. Compra ya tus entradas en minimusic.es. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural de Navarra y Taroa y Ayuntamiento de Pamplona.
La Unidad de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra organiza las sesiones Chef y Ciencia, Diálogos y Degustaciones. Conoce de la mano de chefs, investigadores e investigadoras, bebidas, maridajes e innovación con Esther Merino, investigadora y consultora en bebidas de maridaje para la gastronomía moderna. 9 de junio a las 11 en el edificio Los Olivos, Campus Arrosadía. Entrada gratuita con inscripción previa. Infórmate en el 948-168408 o envía mensaje a ucc@unavarra.es. Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles queremos abordar el mundo del sector de la inmobiliaria. Saludamos a Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria. Rebeca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, y en esta ocasión con Rebeca vamos a hablar sobre nuevas posibilidades de inversión inmobiliaria en Pamplona. Rebeca, cuéntanos cuál es el nuevo proyecto en el que podemos invertir.
Bueno, pues el nuevo proyecto que ya está en marcha y que estamos comercializando ahora mismo es un edificio de estudios y apartamentos en Bezcairu, que se llama Cora Pamplona. Es una promoción de Living que traerá a Pamplona precisamente esta nueva forma habitacional y dará la oportunidad a inversores y otros tenedores de patrimonio de invertir sus ahorros en un producto diferente al que estamos acostumbrados.
¿Y en qué consistiría, Rebeca, esa inversión y qué la hace tan atractiva?
Bueno, pues mira, la inversión consiste en la compra de la propiedad de uno de estos estudios apartamentos del edificio. El propietario al final lo que está haciendo es comprar la finca registral y cede su uso a la gestora de la explotación, que se encarga absolutamente de todo lo necesario para rentabilizar ese inmueble a través del alquiler. Por lo tanto, el propietario de la finca no debe ocuparse de ninguna gestión y tampoco asumirá ningún gasto derivado de la explotación, ni los consumos de suministros, ni servicios de limpieza, ni equipamiento o reposición del mismo. Realmente el único gasto al que hará frente el propietario es el impuesto del IVA.
Oye, qué interesante, pero vamos a entrar en detalle si te parece, Rebeca. Es decir, compras un apartamento que no te genera ningún tipo de gasto excepto el impuesto y cedes su uso para que una empresa gestione su explotación. ¿Y qué rentabilidad puede dar ese apartamento?
Dijo, la rentabilidad neta estimada de estos apartamentos de Colline Skyru es de un 5,5%, una cifra que variará en función de los beneficios que genere esa explotación. Hay que tener en cuenta que todos los beneficios de la explotación son para los propietarios de los apartamentos. Por lo tanto, del buen funcionamiento del mismo depende que esa rentabilidad se aumente. Pero entonces es importante también que no depende de que se arriende tu apartamento concreto, sino que se percibe la rentabilidad en base a los beneficios de toda la explotación, pero siempre obviamente de manera porcentual a la inversión realizada de cada uno de los propietarios.
Y Rebeca, para los que no conozcan cómo es un co-living, ¿nos puedes contar cómo va a ser ese edificio? Es decir, ¿qué atractivo va a tener para que tenga éxito su explotación y las personas que vengan a Pamplona se alojen ahí en un lugar, en ese lugar, en vez de en un hotel?
Claro, al final, varias características que lo hacen diferente a un hotel. Cuando hablamos de estancias de corta duración, bueno, pues lo más destacado es el poder disponer de todas estas zonas comunes y servicios, pues que al final te dan más vida, ¿no?, a lo que es tu estancia en Pamplona. Por ejemplo, el Colibín del Skyru va a tener gimnasio en la planta ático, una zona chill out y piscina en la azotea. Luego, además, va a tener distintos espacios de networking donde poder también compartir, ¿no?, con otros de los huéspedes, ¿no?, pues oportunidades de negocio, además de un choco y varias zonas de relax. En definitiva, al final es una oferta tanto de servicios como recreativa muy amplia para poder disfrutar durante tu estancia. Y luego también es un edificio que está pensado para alojamientos pues de más media duración, ¿no?, pensado para trabajadores o profesores y estudiantes de posgrado que pasan pequeñas temporadas en Pamplona por estos motivos y pues que no conocen a nadie y quieren relacionarse, ¿no?, con otras personas. En estos casos, además de todos los servicios comunes, también se les ofrece de forma que pueden escogerlo, ¿no?, un servicio de limpieza, ¿no?, que es más fácil, ¿no?, que alquilarte un apartamento por tu cuenta, tener que buscar a alguien para que te gestione todo ese tema de la limpieza, o incluso la dificultad, ¿no?, de encontrar un apartamento, ¿no?, que te lo alquilen solo pues por periodos igual de 2-3 meses, ¿no?, cuando normalmente se alquilan ya por periodos mínimos de un año. Entonces, pues se dan un poco esas dos circunstancias en este edificio de co-living.
Tiene buena pinta. Rebeca, si te parece, para las personas que ya estén interesadas, ¿dónde pueden tener más información?
Sí, pues mira, lo mejor es que se acerquen a nuestras oficinas y les podamos contar con más detalle, ¿no?, porque al final hay muchas cuestiones concretas a comentar. Nosotros tenemos la oficina en Príncipe de Viana número 4 y también en Calle Mayor número 35 de Burlada. Además, podéis coger cita y contactar con nosotros a través del teléfono 948-23-1313 o informaros un poquito más en nuestra web www.a10inmobiliaria.es.
Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
En Lanera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Ya tenemos disponible la línea de primavera-verano de interiores, calcetines y pijamas.
Además, aprovecha el 15% de descuento comprando 3 unidades de la marca Punto Blanco. Pijamas, interiores y calcetines. Combínalos como quieras.
Lanera Navarra, en San Juan, calle Obispo Irurita 1 y en calle Esquiroz, trasera Sancho el Fuerte 29.
Cristalería Ford, en Pamplona desde hace 70 años. Atención personalizada para la instalación de mamparas de baño, espejos, puertas correderas, frentes de cocina y todo lo imaginable en vidrio para el hogar.
Vidrios en cualquier color o con la fotografía que desee. Medimos, colocamos y tramitamos toda la gestión online.
Consulte nuestra web cristalford.com o contacte en el 948 22 1402. Cristalería Ford, la de siempre.
Centro Ortopédico Piñeiro se ha trasladado a Navarro Villoslada número 15. Con los mismos servicios en ortopedia y mobiliario, sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, taller propio para plantillas a medida y el calzado más cómodo de primavera. Ortopédico, pies delicados, extra ancho, pie diabético, a medida y también para caballero y para el trabajo. Centro Ortopédico Piñeiro en Navarro Villoslada 15. En la misma calle de siempre, ahora en el número 15.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948-365266 y solerencasa.es.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en esta semana especial en COPE Navarra, que estamos queriendo hablar, conocer y aprender sobre volar. Y tenemos un nuevo invitado aquí en el estudio de COPE Navarra. Vamos a saludar a César Santesteban Echauri. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, instructor, piloto y también en esta ocasión te toca llevar o te toca o puedes llevar jet privado. Voy a los orígenes. ¿Cómo empezaste?
Bueno, yo empiezo en el Aeroclub de Navarra, que es lo que más cerca se tiene cuando se está en Pamplona o en Navarra. Lo más cercano para acceder al mundo de la aviación. Yo voy al Aeroclub, me apunto y hago el curso de piloto privado. Y es ahí donde empiezo a volar como, digamos, deportivamente.
¿Recuerdas el primer vuelo?
Recuerdo el primer vuelo y recuerdo el primer vuelo solo. Efectivamente, el primer vuelo solo es uno de los vuelos que te marcan en tu vida aeronáutica. Te miras a la derecha y dices, no está el instructor, ¿no? Soy yo solo contra o en los elementos, ¿no? Y sí, lo recuerdo y fue una experiencia única, nunca se olvida.
Oye, háblanos un poquito, aprovechando que has mencionado ese Real Aeroclub de Navarra, cuéntanos un poquito cómo funciona, cómo es. Es decir, un oyente que esté esta semana escuchando COPE Navarra y este venga a escuchar de pilotar aviones, helicópteros, drones... Oye, que me está dando un poco de tilín, que me hace gusanillo esto de volar, me quiero informar. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso, cuál es el servicio del Real Aeroclub de Navarra.
Claro, lo bueno del Aeroclub de Navarra es que da solución a quien quiere ser piloto deportivo o por afición, e incluso a quien quiere ser piloto profesional. En Pamplona, en el Aeroclub de Navarra, en Noain, puedes completar el curso de piloto privado que te permite volar aviones para uso particular. A aviones que luego vas a poder utilizarlos del Aeroclub de Navarra, porque pasas a ser socio del Aeroclub de Navarra y vas a poder disfrutar de tu afición del vuelo. Y en el caso que quieras continuar para piloto profesional, es el primer paso. Es decir, hay dos niveles, por así decir, piloto privado y piloto comercial. Uh-huh. Si te gusta, se te da bien y ves que es lo tuyo, pues puedes continuar formándote como piloto comercial en otras escuelas ya fuera de Navarra, pero habiendo tenido esta primera etapa completada en nuestro aeroclub.
Hay que decir que esto de empezar a pilotar, que no es caro, lo comparas con otras modalidades, con otros deportes, se puede hacer perfectamente, aunque igual en la mente de uno ve por las películas que puede ser muy caro, pero no lo es.
Bueno, ya no hay nada barato. Realmente, ser piloto comercial, que digamos que es la parte más, el nivel más caro, es más barato que conseguir estudiar una carrera de medicina o que estudiar algunas cosas, ¿no?
Pero eso ya es una profesión, no es
una
un hobby,
profesión,
claro.
Y esa formación es cara, pero es más barata que muchas otras que están actualmente encima de la mesa para los jóvenes. Y a modo de, digamos, deportivo y de afición, no es una actividad especialmente cara. Es decir, lógicamente, todo cuesta dinero porque un avión implica muchas medidas de seguridad y las medidas de seguridad son coste. y lógicamente están ahí. Pero es muy accesible y tenemos socios en el Aeroclub de Navarra de todo tipo de profesiones.
Oye, y por terminar con este paréntesis, por lo tanto, entiendo que recomendamos al que le haya entre ese gusanillo que acuda al Real Aeroclub de Navarra por servicio y también porque se va a contagiar del todo, ¿no?
Claro. Ofrecemos la posibilidad de volar un día con un instructor. Digamos, es la experiencia de piloto por un día. Es un bautismo aéreo en el que mucha gente no ha volado nunca en un avión a los mandos, ¿no? Pues es la oportunidad de volar con un instructor, con todas las medidas de seguridad, con un avión de escuela, en el que va a poder experimentar qué se siente a los mandos de un avión y va a poder ver si es algo que va a poder confirmar si eso que le gusta, una vez que está en el avión, pues le sigue gustando. Hay gente que vuela en simuladores, hay gente con mucha afición en temas virtuales, pero al pasar al tema físico, pues hay gente que reconfirma su afición. Entonces, como te decía, en el Aeroclub de Navarra ofrecemos esa experiencia de vuelo con un instructor, le llamamos bautismo aéreo, por un día, para volar con un instructor y tener su bautismo. Y a partir de ahí, mucha gente ha continuado con su curso de piloto privado.
Qué bueno. Oye, no sé si nos puedes dejar un contacto del Aeroclub para que quien esté escuchando directamente lo pueda decir o lo pondremos luego en la página web. Incluso no sé si ese precio de ese bautismo es público o no.
No puede que cueste unos 200 euros. No recuerdo exactamente el precio. Sobre 200 euros una experiencia de una hora de vuelo, que es el coste realmente.
Qué pasada. O sea, qué bien, ¿no?
Sí, y es el coste de volarlo. Es decir, es una primera experiencia, se llaman bautismos aéreos y es una actividad que ha tenido siempre la aviación una herramienta para la promoción del deporte aéreo. A partir de ahí ya, si se quiere continuar. Sí, y en nuestro caso, pueden tener más información en la web aeroclubdenavarra.com o en Facebook y alguna otra red social en Aeroclub de Navarra.
Oye, yo desde aquí trasladarle la enhorabuena porque me parece una experiencia chulísima a un precio muy, muy ajustado, lo digo de verdad. Así que, oye, enhorabuena. ¿Qué sientes cuando estás volando?
Bueno, sientes muchas cosas, pero ahora que está tan de moda temas como el mindfulness, para mí es mi mindfulness, es mi manera de estar a lo que estoy. Y en ese momento estoy solamente volando. Entonces, para mí volar es un momento tanto profesionalmente como digamos, con las avionetas de manera particular, es un momento realmente de mindfulness, de estar a lo que se está.
¿Alguna imagen que tengas grabada?
Muchísimas imágenes continuamente. Quizá lo que más me maravilla a mí es la fuerza de la naturaleza a través de la meteorología, cuando ves grandes formaciones tormentosas que son muy bonitas de ver y son en la aviación las evitamos porque son no se puede atravesar zonas tormentosas, hay que evitarlas, pero la forma que tienen y tanto en su formación que parecen grandes champiñones como cuando rompen o cuando hay tormenta eléctrica, te das cuenta que no eres nada y que hay una fuerza enorme que puede con cualquiera, incluso podría con un avión si se equivocase y fuera y se metiera en una tormenta.
Qué bueno. ¿Qué es lo que más te genera un momento de concentración, despegue, aterrizaje, el volar?
Bueno, como te decía, para mí es un poco mindfulness todo, desde el despegue hasta el aterrizaje, hasta el crucero, ¿no? No sé, hay quizá, si te dedicas a las competiciones, hay un tipo de momentos que te gustan más. A mí la verdad es que me gusta, disfruto de toda la etapa del vuelo. Lógicamente hay más trabajo y requiere más del piloto en los momentos de despegue y de aterrizaje, tanto a nivel, digamos, deportivo como profesional. Quizá ahí es donde el piloto tiene que poner un poquito más.
No sé si tienes algún consejo, alguna pauta para cuando alguien le veas un poco nerviosillo para tranquilizarle.
Bueno, muchas veces cuando he volado en avionetas con gente que puede tener un poquito de miedo, le digo, no te preocupes, yo no me quiero hacer daño. Yo soy el primero que no me quiero hacer daño. Y además, de alguna manera, todo el mundo sabe que es el medio de transporte más seguro que existe. Entonces, muchas veces a raíz de un vuelo en una avioneta en el que ven lo sencillo que es y lo difícil que es hacerlo mal, es decir, lo difícil que es realmente que vaya mal, hay gente que ha perdido el miedo a volar, con un vuelo en avioneta con nosotros en el aeroclub.
Qué bueno. ¿Las pelis son fiables? Quiero decir, las pelis, cuando ve uno, yo que no sé de volar, yo que no entiendo cómo funciona, y veo pelis y digo, uy, ¿esto será así? Me imagino que habrá de todo, ¿no?
Bueno, hay mucha fantasía, claro, si no las películas quizá no tendrían el... no destacarían tanto. Es difícil encontrar películas en las que lo que hablan los pilotos y lo que hacen los pilotos sea realmente, realmente fiel. No, realmente hay veces que las películas han hecho mucho daño a la aviación, sí.
Sí, porque al final te creas una imagen, ¿verdad?, que es un prejuicio que no es real.
Sí, sí, es así. Parece que... hace poco veía una película en la que parece que el piloto estaba despegando, creo que era un Boeing 747, y estaba haciendo una gran fuerza sobre los controles para despegar, como si eso fuera... bueno, pues no. Realmente las películas las hay muy fieles. Hay algunas que realmente describen la operativa interna de una cabina, que es mucho más compleja de lo que parece. La coordinación entre los dos pilotos, los procedimientos con control aéreo y los procedimientos en las emergencias. Hay películas como alguna que hemos mencionado, como la del Hudson, sí, que describe muy bien cuál es un procedimiento, cómo se realiza un procedimiento de emergencia y cuál es el rol de cada uno de los dos pilotos que están en la cabina y también del personal auxiliar.
Y si nos vamos a películas estilo Maverick, no sé si ahí ya no nos columpiamos, es verdad que son aviones completamente diferentes.
Bueno, desconozco cuáles son los procedimientos de los aviones militares. Pero bueno, yo creo que precisamente esas películas son acción y son fantasía.
Como instructor, entiendo que el transmitir un poco esa pasión y esos conocimientos también te tiene que llenar, ¿no?
Muchísimo. Cuando un alumno llega el primer día y ves que no sabe nada, como no sabíamos nada ninguno de los que llegamos al principio, cuando alguien llega, no sabe nada y al tiempo es capaz de volar, y de volar bien, y de volar solo, e incluso continúa a niveles profesionales, es una gran satisfacción ver que han aprendido y que han aprendido con nosotros en el aeroclub o conmigo en este caso.
¿Qué se les enseña?
Se les enseña muchas cosas. Es decir, la formación de piloto es muy amplia.
Sí.
Lógicamente al principio se focaliza en exceso la atención sobre indicadores, sobre variables, y al final esto es como un poquito más complejo, pero como conducir un coche. Acabas haciéndolo de manera casi refleja, en la que tienes asumidos muchos movimientos que tú no eres consciente que estás haciendo, ¿no? Porque ya
vas automatizando procesos,
los has,
¿no?,
automatizado, los has aprendido, ¿no?, y no te están bloqueando digamos, tu atención a otras cosas. Entonces, son etapas que hay que quemar para realmente ir aprendiendo cosas y ir metiéndolas en no sé dónde aquí dentro en la cabeza y bueno, luego seas capaz de llevar tu atención a otras cosas mientras estás haciendo cosas, no diré de manera refleja, pero sí automática.
Como piloto, entiendo que puede haber una parte de trabajo, ¿no?, cuando estás en un jet privado, pero también entiendo que sigues buscando ese momento de disfrutar, ¿no?
Sí, realmente cuanto más profesional es el vuelo, quizá menos margen de maniobra se le deja al piloto, ¿no? En una operación comercial actualmente con un avión jet privado o avión de compañía aérea, el margen para el piloto es cada vez menos. Es decir, hay unos procedimientos a los que hay que ceñirse en cada situación. Entonces, hay situaciones de viento cruzado o de meteorología que un piloto sería perfectamente capaz de llevar a cabo y aterrizar o despegar, pero los procedimientos de seguridad, de compañía, de las diferentes entidades de seguridad aérea a nivel nacional y europeo, pues te van recortando. Entonces, eso es un poquito frustrante.
Claro, pasas casi a ser un supervisor, ¿no?
Pasas a ser un poco máquina en el que llevas a cabo procedimientos y cada vez se nos quita un poquito más el pequeño arte que debe tener un piloto cuando vuela un avión profesional.
Oye, qué chulo. Pues César, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos y nada, que a ver si nos vemos pronto volando.
Cuando quieras.
Un saludo. Un
25 aniversario en Chill Out Sofás. Ven a conocer nuestras promociones. Cheslón desde 999. Sofá tres plazas de 2 metros con 2 relax desde 1190. Conjunto canapé y colchón de 150, muelle ensacado y disco por solo 990. Siéntase cómodamente, siéntase mejor. Chill Out Sofás.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
De este miércoles a sábado, solomillo de vaca a 21,99 euros el kilo. Sandía negra o rallada a 99 céntimos el kilo. Atún ruedas a 12,99 euros el kilo. Y merluza de anzuelo a 8,99 euros el kilo. Además, grandes ofertas en ropa, calzado y accesorios para disfrutar del verano.
Leclerc, la compra inteligente.
Oye, ¿tienes todo preparado para estos Sanfermines?
No, a mí me falta la nueva faja con cremallera. Tiene 2 bolsillos para guardar el móvil, las llaves, las tarjetas, el dinero.
Oye, qué idea más buena. ¿Dónde la puedo comprar?
En Aglaya Creativos. Pásate por la calle Mayor 10 de Pamplona. Tienen un montón de complementos originales para estos Sanfermines. Te vas a sorprender.
Ahora sí estamos preparadas para la fiesta.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en esta semana en COPE Navarra con este monográfico sobre volar y tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a alguien que pilota ultraligeros. Saludamos a Merche Melero. Merche, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Oye, lo primero, ¿cómo empiezas?
Bueno, pues un poco por casualidad, porque yo nunca había tenido la intención ni voluntad de volar, pero mi pareja ya pilotaba, empezamos a hacer pues excursiones y a pasar un poco el tiempo libre de esa manera y bueno, ya cuando empiezas a tener varios vuelos te das cuenta que es muy importante saber volar, porque las aeronaves en las que viajamos son de 2 personas, o sea, si una pilota, la otra, no sé, puede pasar cualquier cosa y te puedes ver en la urgencia de tener también que tomar los mandos del avión. Y entonces, a raíz un poco de eso, pues comienzo a aprender un poco por mi cuenta hasta que te das ves que si no lo haces de manera continua y reglada, aprender es complicado. O sea, necesitas estar en una escuela con un instructor que te vaya dando las pautas y sobre todo la parte teórica, pero también hay una parte práctica. Y bueno, pues a partir de ahí ya comienza todo.
Claro, es decir, empieza casi como algo de ocio, luego casi una necesidad y entiendo que luego se convierte en un hobby muy divertido.
Lo ha resumido perfectamente, sí, así es.
Oye, una imagen que tengas grabada cuando estás volando, o una sensación, una imagen, un recuerdo.
Pues, casi cada vez que subes en la avioneta es una experiencia. O sea, aunque pases 20 veces por el mismo lugar, la sensación es tremenda, ¿no? Incluso si es conocido, pues todavía más. O sea, mucha gente que vuela pues quiere pasar por su pueblo porque quiere verlo como es desde arriba, ¿no? Pues ese momento es fantástico. Yo recuerdo uno de los primeros viajes que fue casi... atravesamos la península ibérica y ver todo lo que habías visto de pequeña en los mapas, verlo así, de esa manera, desde esa distancia, pues era tremendo. O sea, y ahí va, pues esto es la Alcarria, o pasas por el Maestrazgo, o pasas los Montes de Toledo. Es todo como muy... impresionante, o sea, no se puede explicar, es algo que hay que vivirlo. Sí.
¿Recuerdas el primer vuelo pilotando?
Pilotando, sí, claro, todos. Eso es algo, es un momento en lo que es la etapa de la instrucción que, bueno, pues se te queda grabado para siempre. Ya, si has hecho otras entrevistas, todos te habrán dicho lo mismo. Llega un momento que te dicen, bueno, pues venga, ahora tú solo, ¿no? Ese momento sabes que va a llegar, porque tiene que llegar. Cuando tú ya estás rodando por la pista y encuentras, o sea, estás sola y ya empiezas a darle velocidad a la aeronave.
Merche Melero, entrevista completa y resto de entrevistas en cope.es/Pamplona. Llegamos así a las 2 menos 10 minutos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Estamos en este miércoles 7 de junio. Por cierto, maravilloso y precioso esa imagen en la capilla de San Fermín con los lanzadores de los chupinazos que pudimos presenciar ayer. Y por cierto, ¿quieres disfrutar de un fin de semana de deporte femenino? El Tour Universo Mujer de Iberdrola llega a Pamplona. Este fin de semana en la Plaza del Castillo podrás probar y practicar hasta 32 deportes diferentes. El sábado 10, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Y la mañana del domingo 11, de 11 a 14 horas. También podrás participar el domingo en la carrera Pamplona en marcha contra el cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. 5 kilómetros por el centro de la ciudad, con salida en la Ciudadela a las 11 de la mañana. Y si vienes a los puntos de Iberdrola en la avenida Bayona 40 y en la calle Castillo de Maya 45 o García Ximénez 4, te regalamos dos inscripciones hasta el viernes a las 14:30 horas. Tienes toda la información en touruniversomujer.es. Ven y disfruta del Tour Universo Mujer en Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Novanor, Novanor. ¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 948-01-3761 o en novanor.es. Novanor, porque buscas lo mejor.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos. Además, tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau. Seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y vamos a conocer de la mano de Andrea Delgado una entrevista de cómo trabajan en situaciones complicadas, como la que se ha producido estos días en un pantano, los bomberos. Andrea Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Bueno, pues hablamos con un tocayo tuyo, hablamos con Alberto Garde, él es buceador, bombero del grupo de rescates que ha participado desde ayer en la búsqueda de este joven que se ahogaba, conocíamos que se ahogaba ayer a la tarde en el pantano de Ayoz y era encontrado esta mañana. Le saludamos. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como sabemos, hoy hemos tenido una desgracia. Queríamos hablar contigo un poco cómo ha sido ese procedimiento de rescate. Iniciabais ayer a la tarde-noche, hubo que parar durante esas horas de oscuridad y de nuevo habéis retomado a las 8 de la mañana esa búsqueda.
Sí, nosotros nos avisaron ayer a eso de las 5 de la tarde pues que había una persona desaparecida en el pantano de Ayoz y movilizamos a... Bueno, primero acudió el Parque de Estella, que está muy cerca, con una embarcación, y seguido pues acudimos el Grupo de Rescate Acuático de Bomberos de Navarra con el equipo de buzos ya pues para iniciar el rastreo, porque bueno, tal y como era la información, todo indicaba que estaba sumergido y que bueno, había que bucear para buscar el cuerpo. Entonces, bueno, pues con el relato que hizo un amigo suyo que estaba de testigo directo, nos dio una indicación del último punto donde lo había visto, y ahí hicimos una inmersión hasta eso de las 11:30 de la noche o así, y bueno, al no encontrarlo, paramos y esta mañana hemos retomado. Y nada, esta mañana, pues siguiendo con el rastreo, pues para las 9:30, las 10 de la mañana, pues hemos encontrado el cuerpo, lo hemos sacado y se ha hecho cargo Policía Foral.
Una desgracia, evidentemente, pero que queremos preguntar qué causas ha podido haber para bueno, pues este ahogamiento en un pantano, ¿no? Porque en principio, bueno, pues si escuchamos qué pasa en el mar, quizás puedes pensar en mareas o que el mar tira hacia adentro a la persona. Claro, en un pantano y con las condiciones que en principio se trasladaban que había ayer de calma, claro, ¿cuáles son las causas que puede haber pasado?
Bueno, pues las causas pueden ser de lo más variadas, porque en principio sí que es cierto que no hay corrientes, ayer no hacía viento tampoco, pero pues cualquier problema físico, pues desde un corte de digestión hasta una indisposición, hasta pues que haya consumido cualquier tipo de cosa o que sepa nadar poquito, que le dé un tirón, o pues hay múltiples causas que pueden hacer que en el momento que tú estás por debajo tuya, tienes, como estaba en este caso, pues entre 5 y 10 metros de profundidad y tienes un problema que te impide nadar, pues vas al fondo y el ahogamiento se produce en cuestión de minutos.
Claro, y luego una cuestión física, ¿no? Nosotros nos imaginamos a una persona flotando, como en las películas, y en cambio parece ser que ocurre lo contrario, ¿no? El cuerpo se sumerge.
Sí, habitualmente el cuerpo flota pues porque la persona hace los movimientos adecuados para flotar. Pero en el momento que tiene algún problema y empieza a tragar agua, el cuerpo pica para el fondo rápidamente. Entonces, lo normal es que una persona que tiene un problema en el agua, pues que se acabe hundiendo rápidamente. Y de hecho, pues las personas que se ahogan habitualmente van al fondo.
Claro.
Y siempre nos encontramos en el fondo. Sí.
Alberto, un poco por a poder ayudar en estos casos como bombero de rescate en buceo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer si sufrimos este tipo de indisposiciones y vemos, bueno, pues que nos estamos ahogando?
Claro, pues en principio lo que hay que hacer es tratar de mantener la calma, porque cuanto más agitada está una persona en el agua, más fácil es que vaya para el fondo. Entonces hay que tratar de guardar la calma y tratar de flotar, pedir ayuda. Y claro, depende de dónde te estés bañando. Pues ayer, por ejemplo, en la zona donde estaban solo estaba el amigo y él, entonces no había quien ayudara. Entonces, básicamente es meterse al agua en buenas condiciones, respetar el tema de los cortes de digestión o de los golpes de calor, que si hace mucho calor fuera del agua y te metes de golpe al agua fresquita, te puede dar como una hidrocución que se llama y, bueno, pues pierdes ya la capacidad de nadar. Entonces, pues básicamente es eso, tener sentido común.
Alberto Garde, bombero de rescates de buceo, muchísimas gracias por tu información y gracias también por esa labor, porque no es fácil.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por el interés.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¡Viva sin IVA! ¡Todo sin IVA! En Muebles Rey.
Esta semana todo sin IVA en Muebles Rey. Salones, dormitorios, juveniles, colchones sin IVA. ¡Viva sin IVA! ¡Todo sin IVA! Solo esta semana y solo en Muebles Rey. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Y ya saben que este miércoles 7 de junio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre, y en Adona te cuidan tan bien que te dan hasta un batido o un zumo durante la extracción y luego hasta te dan un pincho o un bocadillo. Es una gran acción que se puede hacer de una manera muy sencilla. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de Dona Sangre. Y llegamos así a las 2 del mediodía para seguir repasando información y actualidad en este Mediodía COPE con carácter nacional. A las 2:20 regresa Esther García con más actualidad regional de Navarra. Que yo quiero.